Derecho de autor.
Julia Constenla, periodista.
Si la democracia no permite que coman, que se eduquen y se curen todos los ciudadanos que viven en un territorio, es una democracia incompleta, a medio armar.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.
Continuamos en esta noche de sábado y ahora vamos a hablar de historia. Y para eso nos vamos a ir al primero de mayo de 1958. El próximo lunes se están cumpliendo 65 años de la asunción presidencial de Arturo Frondizi, fundador del desarrollismo argentino y presidente de la Nación, entre el primero de mayo de 1958 y el 28 de marzo de 1962. Para recordar este hecho, tengo el placer de saludar a esta hora de la noche a Román Frondizi, sobrino del entonces presidente de la Nación y colaborador de él hasta su muerte en 1995. Román, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Damián, el gusto de saludarlo.
Muchísimas gracias por su tiempo un sábado a esta hora, se lo agradezco.
Con todo gusto.
Román, pensando en la fecha y en la asunción de su tío como presidente de la Nación hace 65 años, quiero que me cuente, ¿qué Argentina recibe Arturo Frondizi aquel primero de mayo de 1958?
Bueno, empezaré por decir que el primero de mayo, además de ser la fecha internacional de protesta de los trabajadores en todo el mundo, para la historia argentina tiene un significado particular porque es el día de la Constitución Nacional, el día en que se celebra la Constitución de 1853. En el caso concreto de la presidencia de Arturo Frondizi, mi tío, el hecho es que ese día asumió el cargo y desde la tribuna, la alta tribuna del Congreso argentino, se dirigió a la Asamblea Legislativa y puso su gobierno bajo el signo de una idea moral, que fue la de la reconciliación de los argentinos para construir una nación moderna, desarrollada, en justicia y libertad, que tuviera en el desarrollo económico el sustento de la justicia social. Pidió que los argentinos se unieran desterrando el odio y el miedo, y precisamente lo hizo con la idea que llevó a la práctica de gobernar dentro del Estado de Derecho y de contar con la colaboración de todos aquellos que coincidieran con su programa de gobierno sin reparar en su identidad partidaria.
Mi otra pregunta a esta hora de la noche tiene que ver con el modelo desarrollista. ¿Qué modelo se puso en práctica aquel primero de mayo del 58? ¿Cómo lo definiría?
Yo lo definiría más que como un modelo, como un programa de gobierno que se propuso desarrollar y poner en acto todas las potencialidades que ofrecía nuestro país en un momento muy crítico, porque el Estado argentino en 1958 parecía poco menos que inviable, sea por la situación económico-financiera, que, como de costumbre, era muy difícil, habían divisas nada más que para pagar las importaciones de petróleo hasta fin de año, habían 200 millones de dólares en el Banco Central, sea por los enfrentamientos, por los rencores, por los resentimientos que cruzaban a la sociedad argentina. Peronismo, antiperonismo, luchas intestinas en las Fuerzas Armadas, una oposición rencorosa y resentida que no terminaba de digerir el triunfo de Frondizi en las elecciones. Y ese programa, durante 1958, principió por dos aspectos, digamos así. Uno fue resolver todas las cuestiones pendientes que habían en el plano internacional, económico y financiero, para no correr con el arrastre de problemas sin solucionar que restaban confianza en el país. Eso se hizo, se arreglaron todos los diferendos que habían durante 1958. Y más importante aún, se pusieron en marcha los principales programas del desarrollo de la economía argentina, lanzando la batalla del petróleo en julio de 1958, que culminó en triunfo total y completo en 1961, 3 años después, cuando el país logró el autoabastecimiento de petróleo y gas. Esa batalla del petróleo, como se la llamó, incluyó la terminación del gran gasoducto del norte y la construcción del más importante gasoducto hasta ese momento, que fue el gasoducto de Pico Truncado a Buenos Aires. Y luego la puesta en marcha del primer alto horno en América Latina, que llevó el nombre de la hija del general Savio, en Somisa, en San Nicolás. Uh-huh. Y sí, el lanzamiento del programa de pavimentación de lo que después fue un total de 13.000 kilómetros de caminos nuevos pavimentados. Uh-huh. Más los primeros planes para la erradicación de las plantas de fabricación de automóviles, tractores, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. A fines de diciembre de 1958 se lanza el programa de desarrollo y estabilización para sanear las finanzas y permitir una fuerte reducción del déficit fiscal y, lo mismo, una fuerte reducción de la inflación que se había desatado con mucho vigor como resultado del sinceramiento de la economía, porque se liberaron las distintas variables económicas y la economía fue buscando un punto de equilibrio. Uh-huh. 1961, inflación 13%. Y el programa de desarrollo se complementó con inversiones muy fuertes en el campo de la educación. Las universidades nacionales recibieron más dinero que nunca en toda la historia argentina. Se crearon las universidades públicas de gestión privada.
El debate por la educación laica y libre, ¿no?
Exactamente, el debate, la famosa lucha entre la laica y la libre, que, uh-huh, bueno, ya no se discute más el tema. Y también la fuerte política que se llevó adelante a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, lo que se hizo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y además, y dato no menor, por cierto, una política exterior que fue conducida por el presidente que inauguró en la Argentina lo que se llama hoy día la diplomacia presidencial.
Claro.
Frondizi estableció lazos muy fuertes, primero con los países vecinos. Ya antes de asumir, visitó Uruguay, Chile, Brasil, Perú en una gira sudamericana. Y luego prosiguió con la visita, famosa visita a los Estados Unidos, cuando habló ante el Congreso de los Estados Unidos, en la Asamblea de las Naciones Unidas, una gira que fue realmente triunfal, porque hay que volver a ver los films de la recepción popular en Nueva York, en Chicago, en las grandes ciudades de Estados Unidos, que motivó después la visita a la Argentina del general Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos.
Sí.
Para nosotros, los de mi generación, era un ídolo Eisenhower, porque uh-huh, había sido el jefe de las fuerzas aliadas en la liberación de Europa de la barbarie nazi
en la Segunda Guerra Mundial. Román,
claro,
yo llego a usted a través de un colega y amigo que es Claudio Negrete, y cuando surgió la posibilidad de charlar, pensé muchas cosas para preguntarle en esta noche de sábado, Pero sé que usted, además de ser sobrino del presidente Frondizi, fue colaborador durante su gestión. Quiero que a esta hora de la noche me cuente alguna anécdota o algo que quiera rescatar a 65 años de esa asunción.
Bueno, anécdotas hay varias. El proceso previo a la asunción de Frondizi fue muy tenso, muy complicado porque habían sectores de la oposición política y sectores de Fuerzas Armadas que no estaban dispuestos a que se le entregara el gobierno a Frondizi. Hasta el último momento no sabíamos qué iba a pasar. Al punto que, y esta fue una vivencia personal, compartida, por supuesto, pero de la cual yo puedo dar fe, porque la viví y no me la contó nadie, que el día 1 de mayo de 1958 estábamos en la casa de Arturo y tenían que venir los tres jefes más antiguos de las Fuerzas Armadas para acompañarlo al Congreso, donde prestaría juramento ante la Asamblea Legislativa y pronunciaría su mensaje inaugural a las cámaras. Bueno, no sabíamos si esos tres jefes iban a venir para acompañarlo al Congreso o para llevárselo preso, como nos había alertado el doctor Alfredo Vítolo, que después fue un brillante ministro del Interior de Frondizi. Esa sospecha se vio corroborada por lo que nos manifestó el jefe de la agrupación de jeeps, escolta del automóvil presidencial, que nos dijo que estaban esperando una señal del entonces ministro de Guerra, el general Arturo Osorio Arana, para saber qué tenían que hacer, si llevarlo a Frondizi al Congreso o si llevarlo preso. Ese era el ambiente. Yo personalmente, y esta es otra anécdota personal, ese día, en vez de ir al Congreso, me fui a la Casa Rosada. Yo era un joven que trataba de pasar desapercibido para asegurarme de poder entrar a la Casa Rosada. Tenía una autorización para entrar por la puerta de la avenida Paseo Colón, pero nunca se sabía, así que yo, perfil bajo, me presento y bueno, la cuestión es que entro y empiezo a recorrer el primer piso, que era, digamos así, el piso de la presidencia, ¿no es cierto? Todos los despachos vacíos, todos los escritorios vacíos, todos los armarios vacíos, no había un expediente, no había un papel, no había un empleado, no había un funcionario, era el vacío administrativo más completo. Y cuando me acerco a los despachos más próximos al despacho presidencial, al que no tuve acceso en ese momento, pero sí a lo que era la Secretaría Privada y los despachos inmediatamente más próximos al despacho del presidente, pude llegar y escuchaba los comentarios en voz alta y a veces en tono airado de jefes y oficiales del ejército que abiertamente decían que no había que entregar el poder. 1 de mayo, mientras el presidente estaba hablando en la casa, en el Congreso. Eso lo viví yo. Por eso yo digo que el golpe de Estado que culminó el 29 de marzo se estaba gestando antes de que Arturo Frondizi asumiera la presidencia y culmina el 29 de marzo de 1962. Hasta ahí tuvo distintas expresiones. Hubieron 30 y pico de tentativas de destitución del presidente. Y el 29 de marzo, bueno, encontraron el momento apropiado para derrocar al presidente y abrir un periodo terrible, dramático, trágico de la vida argentina.
Sin duda.
En ese ambiente, con huelgas revolucionarias, incendio de los pozos de petróleo, conspiraciones, etcétera, etcétera, gobernó Arturo Frondizi 4 años y logró todo lo que se logró en ese tiempo: instalar a la Argentina a nivel internacional, ganarse el respeto de los principales países de Europa y de Asia, porque hablo también de la India y del Japón, y bueno, llevar adelante todo ese programa exitoso que hoy día más nadie discute, ¿no es cierto?, desde el
Sí.
punto de vista económico.
Le hago la última y
Sí.
le agradezco mucho su tiempo un sábado a esta hora.
Sí, dígame, Fabián, Damián.
¿Qué es el desarrollismo a 65 años de la asunción de Arturo Frondizi?
Bueno, punto uno. Vamos a empezar por la negativa. No hay que tomar a la idea del desarrollo económico, social, educativo, institucional, político, porque no es solo desarrollo económico, como un catecismo que hay que recitar para tratar de aplicar las mismas soluciones como si no hubieran pasado 65 años. Yo creo que si eso alguien lo intentara o lo proclamara o lo propusiera y que Arturo estuviera en condiciones de opinar, diría que es un disparate. El mundo no vivió 65 años en balde, la Argentina no es la misma, de modo que lo que hay que rescatar son dos cosas fundamentales. En primer lugar, el método de examen de los problemas concretos de la realidad social, económica, política, jurídica, educativa de la Argentina y las soluciones concretas a esos problemas que deben ser estudiados. No se puede seguir gobernando sobre la base del desconocimiento de la realidad del país, improvisando en un clima de aventurerismo político nefasto. Ese es el primer punto que yo creo que tiene que caracterizar una auténtica posición pro desarrollo de Argentina, por su progreso, por su modernización. Y el otro es el espíritu que debe, diría yo, impregnar la acción de la dirigencia argentina, que no puede ser el espíritu del resentimiento, del rencor, del agravio, de la deslegitimación del otro, sino que debe ser al contrario, una orientación que lleve al encuentro, porque el país no está en condiciones de seguir soportando un divisionismo que realmente es autodestructivo. Eso lo intentó Arturo Frondizi. En parte lo consiguió y en parte no lo consiguió, y su sueño sigue incumplido. Y creo que sería bueno que, en el sentido que acabo de describir, del espíritu y del método, sepamos aprovechar las enseñanzas de esa experiencia histórica argentina.
Román, le agradezco muchísimo su tiempo y esta posibilidad de dialogar. La verdad, un placer, un honor charlar con usted en esta noche de sábado. Gracias por ayudarme a recordar los 65 años de la asunción de Arturo Frondizi como presidente de la Nación. Fue el 1 de mayo de 1958. Un placer enorme y espero podamos charlar en otra ocasión.
Muchas gracias, Damián. Un saludo a la audiencia, con todo afecto en el recuerdo de aquellas jornadas y en el augurio de que salgamos adelante con nuestra querida patria.
Ojalá que
de
así
nuevo
sea.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias. Escuchábamos a Román Frondizi, sobrino y colaborador del expresidente Arturo Frondizi. Con su testimonio, recordamos el 1 de mayo de 1958, hace 65 años, asumía la presidencia de la Nación Arturo Frondizi.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.
Derecho de autor.
Los libros y el saber dan a los hombres, más que ninguna otra cosa, el sentido y la capacidad de reconocerse a sí mismos y de odiar la tiranía. Étienne de Lavoisier. Discurso sobre la servidumbre voluntaria.
Y así, de esta manera, llegamos al final de este sábado 29 de abril de 2023. A lo largo de esta hora, presentamos una novedad editorial y hablamos de historia. Primero, nos fuimos hasta Bolonia, Italia, para charlar con Loris Zanatta. Dialogamos sobre su último libro, El Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres, editado recientemente por Libros del Zorzal. Y en la segunda parte del programa, en tanto, dialogamos con Román Frondizi, sobrino y ex colaborador del presidente Arturo Frondizi. Con su testimonio, recordamos la asunción del presidente desarrollista, ocurrida hace 65 años, el primero de mayo de 1958. Le agradecemos muchísimo el trabajo a Juan de Vega, responsable de la operación técnica y puesta en el aire. Les pido que se queden en AM1390 porque ya llega Willy Dante con su clásico Ritmos y Sones del Caribe. Siempre decimos que hacemos este programa desde el compromiso con la historia, con la cultura y con la actualidad. Esperamos haber sido dignos. Hasta la semana que viene.
Poder decir adiós es crecer.